12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Estaba yo haciendo cuentas, Rosa, Cristina, María, Tony, Carlos y quien te habla, yo, Nuriarte. Necesitamos un coche grande.
Hombre.
Tony, necesitamos un coche grande, pero ya, además.
Sí, y además.
Y a poder ser bueno, de Opel.
Hombre, y fíjate, y también estábamos hablando justo ahora de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues cuando llega la Semana Santa, nada gusta más que escapar de la rutina con el coche. Lo tenemos claro. En tus escapadas, en nuestras escapadas, lo que queremos es siempre lo mejor. Por eso, para tus vacaciones, elige el Opel Grandland X. Un increíble SUV con la mejor tecnología alemana para disfrutar por todo lo alto. Así que prepárate para la aventura con el SUV capaz de dominar cualquier terreno por solo 19.990 euros. Opel Grandland X. Vive el carácter alemán y sabrá lo que es bueno, ¿eh?
Tony.
Dime.
Notición que vamos a dar ahora.
A ver,
y lo va
favor.
A contar además la persona que más sabe de ello, que es el doctor Barbacid. Estamos hablando del cáncer de páncreas.
Claro.
Dentro de un instante. Bueno, dentro de un instante. Ahora mismo. Y es que, fíjate, me encanta trabajar en la radio, me encanta estar aquí con vosotros, eso ya lo sabéis. Pero hay días en los que nos hace especial ilusión. Hoy, por ejemplo, todo el equipo estábamos muy contentos, porque claro, todos los medios están pendientes, y es lógico, durante toda la mañana de la última encuesta del CIS. Todos los compañeros analizando, valorando y especulando sobre los resultados que esta encuesta va a otorgar a cada partido político, el repartillo que hay ahora en la previa de las elecciones del 28 de abril y a ver cómo podría salir cada uno. Todos pendientes de esa locura preelectoral, pero sin hacer ruido, sin grandes alaracas, sin una palabra más alta que la otra, se cuela por un agujerito de la actualidad el doctor Barbacid y su equipo para decirnos que, ojo, por primera vez han conseguido que desaparezcan tumores de páncreas en ratones. Sí, sí, has escuchado bien, tumores de páncreas. Si desgraciadamente en tu entorno has tenido, como me ha pasado a mí, a amigos que han tenido este problema, sabes que el 95% de los pacientes diagnosticados muere. Por eso es una notición. Es la noticia del día, quizá del mes, porque abre la puerta a nuevas terapias efectivas contra el agresivo cáncer de páncreas. ¡Ojo! El propio doctor Barbacid, con quien vamos a hablar ahora, ha dejado claro que este estudio no sería aplicable a los humanos hasta dentro de unos años. Vamos a hablar de cuánto tiempo. Pero evidentemente es una notición. Doctor Mariano Barbacid, jefe de investigación del Grupo de Oncología Experimental, ha escrito al Instituto de Salud Carlos III. Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE y sobre todo gracias por haber investigado todos estos años con su equipo y habernos dado esta gran noticia que puede ser el avance de otras grandes noticias. Doctor, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes por su interés.
No, vamos, es que por interés y por egoísmo, porque es que yo le digo, fíjese, en mi entorno he tenido por desgracia dos amigos que se me fueron, y además jóvenes, por cáncer de páncreas, y ellos sabían que tenían un año desde que les diagnosticaron. Claro, ustedes son conscientes de ello y por lo tanto saben de la importancia de este hallazgo, ¿no?
Sí, pero también, aunque ya lo ha dicho usted, yo quiero enfatizar que este descubrimiento abre nuevas puertas, pero no, desgraciadamente, para las personas que ya tienen cáncer de páncreas, porque el proceso de encontrar un fármaco que pueda hacer lo mismo que hacemos nosotros mediante manipulación genética, cosa que evidentemente podemos hacer en ratones, pero no en pacientes, pues va a llevar un tiempo y esto no sabemos cuánto tiempo puede llevarnos. Es decir, usted muy bien ha dicho, abre las puertas, pero no es algo que tenga una aplicación inmediata, y esto es muy importante para que nadie se haga falsas expectativas, ¿no?
Sobre todo porque ustedes hablaban de hasta dentro de 5 años, más o menos.
Por lo menos, yo he dicho que lo firmaba ahora.
Claro. Hablando de... A ver, para tontos, que yo en esto soy muy muy torpe, exactamente qué es lo que han hallado ustedes, qué es lo que han deducido ustedes después de esa investigación con ratones.
Bueno, el cáncer de páncreas está inducido en el 95% de los casos por una mutación en un oncogen que se llama KRAS. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros llevamos investigando hace una década es ir eliminando... KRAS es una proteína a la cual no podemos abordar farmacológicamente simplemente porque no sabemos cómo. Uh-huh. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros llevamos una década investigando es cuál es el papel de toda una serie de moléculas que transmiten la señal oncogénica de KRAS. Y lo que hemos encontrado es que eliminando dos de ellas, pero hay que eliminar dos, una solo no es suficiente, esa señal desaparece y el tumor desaparece al mismo tiempo en la mitad del modelo experimental de ratones que utilizamos. Que, por cierto, es muy parecido al tumor humano, pero evidentemente no es humano. Por eso hay que ser muy cautos.
Claro.
Entonces, lo que nos queda ahora es, primero, buscar dianas adicionales para eliminar al otro 50%. Y, por otro lado, que es la parte, digamos, que más atención puede tener ahora, es encontrar, poder diseñar un fármaco para inhibir estas dianas.
Claro, usted ha hablado de ese 50%. Yo tengo un amigo médico, cirujano, que siempre dice que le da mucha rabia cuando le dicen, pues a fulanito le fue muy bien esta medicina o tal, porque dice que cada cuerpo es un universo y cada uno actúa de una forma diferente. En este caso, ¿sucede algo de eso o no? Porque la cifra es como muy exacta, un 50%
bueno,
quiere decir
eso,
que algo pasará extraordinario, ¿no?
Bueno, efectivamente, es decir, lo que usted ha mencionado es absolutamente cierto, pero imagínese en el caso de los ratones, porque claro, usted se refiere a personas, todos somos distintos, unos somos más altos, otros más bajos, tal. Pero los ratones son genéticamente idénticos. Y sin embargo, cuando inducimos el tumor por las mismas mutaciones, de la misma forma, incluso el mismo día, hay tumores que se desarrollan de una forma y tumores que se desarrollan de otra. Y cuando comparamos los que responden y los que no responden, hemos encontrado diferencias en hasta 2.000 genes. O sea que eso le puede dar un poco a los oyentes una idea de la complejidad de lo que es el adenocarcinoma de páncreas.
Tengo una curiosidad. ¿Cuántos años llevaban ustedes investigando esto? ¿Y cuánto tiempo se ha estado mordiendo usted la lengua diciendo todavía es prematuro, porque ustedes son muy serios para esto, y dicen ahora lo podemos contar, hasta ahora no lo podíamos contar?
Bueno, lo intentamos ser serios. Esto lo hemos contado porque el trabajo donde describimos estos resultados salió ayer, es decir, fue publicado ayer en la revista Cancer Cell. Entonces, hasta que no sale publicado, esto no lo podemos, digamos, hacer público, ¿no? Nosotros sobre este proyecto en particular llevamos 10 años trabajando sobre ello. Trabajando sobre Carras, pues ya ni me atrevo a decir los años, porque Carras fue el primer oncogen que descubrimos con otros grupos americanos en el año 82. Y desgraciadamente, a pesar de haber sido el primero, todavía es una molécula a la cual todavía no somos capaces de, por usar una frase común, de meterle mano.
Hay una cosa evidente, cada vez vamos a vivir más años y cada vez, evidentemente, pues vamos a tener todos algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer, si no todos, sí la gran parte de la población, ¿no? Otra cosa es que cada vez vamos a morir menos por ello porque se van a buscar fórmulas para poder evitarlo. Pero ¿cuántas veces han soñado ustedes con este maldito gen Carras?
Pues no sé si se lo creerá, pero prácticamente todos los días.
Claro. Eso es una de las cosas que por eso queríamos hablar con usted y aplaudir este hallazgo, este estudio que han realizado ustedes, porque claro, para llegar hasta aquí ha tenido que remar muchísimo usted y todo su equipo. En el caso, además, de un cáncer, que lo decíamos al principio, es de los más devastadores. ¿Por qué es tan devastador?
Bueno, tiene evidentemente explicarlo en detalle llevaría tiempo. Es devastador porque en parte el páncreas es un tejido muy esponjoso, lo que hace que el tumor invada rápidamente. Luego, sin páncreas no podemos vivir. Es decir, claro, si un tumor bloquea el tubo pancreático, pues es la muerte es prácticamente inmediata, ¿no? Y luego también hay un problema. El cáncer de páncreas es como un balón de fútbol donde las células tumorales representan solo el 10 o 20% del volumen del balón y están en el centro, están en el medio. Están rodeadas de una cosa que llamamos estroma, que no es tumor, pero que ayuda al tumor y, por ejemplo, por ponerle un ejemplo simple, impiden que entren los linfocitos. Es decir, que el cáncer de páncreas no se puede aplicar la inmunoterapia que tanto éxito está teniendo en otros tumores como melanoma y pulmón. En fin, es un tumor muy peculiar y está en un órgano muy peculiar y eso es lo que le hace que hasta ahora no se haya podido descubrir o fármacos nuevos. De hecho, el fármaco más común en adenocarcinoma de páncreas es la gemcitabina, que se descubrió en los años 80. Es decir, que prácticamente en los últimos 30 años no ha habido nada nuevo. Seguimos utilizando los clínicos, siguen utilizando los oncólogos clínicos, siguen utilizando la quimioterapia de toda la vida, ¿no?
Mi madre siempre dice que soy un tonto optimista, que siempre estoy muy optimista. Y fíjese, yo estaba pensando que fallece el 95% de los pacientes diagnosticados, pero hay un 5% que sobrevive. Y alguno quizá nos esté escuchando. ¿Cuántas veces también han pensado ustedes por qué esa gente tiene esa capacidad y su cuerpo tiene esa capacidad para poder sobrevivir?
Bueno, en realidad la supervivencia al cáncer de páncreas no depende tanto de la capacidad del organismo del paciente, sino de cuándo se le detectó y dónde estaba ubicado el tumor. Si, por ejemplo, el tumor está ubicado en la cola del páncreas, pues es menos probable que pueda afectar al tubo pancreático que está en la cabeza del páncreas. Y luego, evidentemente, no es lo mismo identificar un tumor pequeñito que pueda ser eliminado quirúrgicamente que cuando el tumor ya está avanzado. De hecho, esta mañana en la rueda de prensa, el doctor Carrato, que es el jefe de servicio de oncología del Hospital Ramón y Cajal y uno de los mayores expertos en Europa en cáncer de páncreas, lo decía muy claramente: el problema del cáncer de páncreas es que no avisa. Y entonces cuando ya avisa, pues suele ser demasiado tarde. Y de hecho, hoy en día se están haciendo muchos esfuerzos a nivel epidemiológico para tratar de identificar a los pacientes que tienen cáncer de páncreas en los estadios iniciales. Entonces, evidentemente, las probabilidades de curación son mucho más altas.
Pues, doctor Mariano Barbaciz, muchas felicidades, insisto. Gracias por estar investigando ahí, tanto a usted como a su equipo, porque hoy es uno de esos días en los que hemos dado una buena noticia, insistimos, con todas las precauciones del mundo y teniendo en cuenta que van a quedar años por delante para seguir investigando, pero estamos hablando de la posibilidad en el futuro de poder, si no curar, sí disminuir la cantidad de casos que hay de cáncer de páncreas. Gracias, doctor. Un abrazo.
Pues nada, gracias a ustedes por su interés. Otro abrazo.
¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Pues supongo que igual que nosotros, alucinado con gente, por cierto, hecho en España, la investigación con el doctor Mariano Barbaciz, y agradecemos por tanto el que se haya prestado a hablar con nosotros aquí en Herrera en COPE para contarnos, insisto, una gran noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Es la hora. La hora de salir a la calle para contarte lo que está pasando. ¿Dónde está pasando? Pero hoy nos vamos a ir al campo. Ese que está despoblado, vacío, que hace un par de domingos se presentaba en Madrid para manifestarse y reclamar que la vida volviese al medio rural. A ver, ¿te apetece que nos compremos una aldea o un pueblo entero? Sí, has escuchado bien, es una forma de volver al campo y darle un empujón. Te digo una aldea, pero puede ser una finca, un castillo, una bodega. Bueno, hay muchas posibilidades. Mirando, he encontrado, por ejemplo, mira, en Burgos se venden dos aldeas abandonados. Una, ojito, 75 casas con sus terrenos anexos. Precio 425.000 euros. La otra, 12 casas, 200 hectáreas y al borde del río Ebro, mira qué bonito, por 850.000 euros. Es dinero, pero tampoco tanto si piensas que estás comprando una aldea entera. Hasta hace muy poco eran sobre todo extranjeros los que se interesaban por adquirir propiedades de este tipo, pero cada día hay más nacionales que también ponen sus ojos golosos en estas compras. Voy a hablar de todo ello con Elvira Fafián, que es y pertenece a una inmobiliaria muy peculiar porque busca precisamente que la vida vuelva al medio rural. Elvira, si yo quiero comprar una aldea, por ejemplo, estas de Burgos, ¿basta con el dinero o tengo que aportar algo más? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, muchas ideas tendrías que aportar. ¿Qué es lo que vas a hacer allí? ¿Qué actividad vas a ejercer en este pueblo para que nosotros podamos ayudaros, ese ayuntamiento también, para que esa propiedad que está prácticamente en ruinas pueda cobrar vida.
Claro, acabas de decir la palabra ayuntamiento. Estos pueblos pueden ser pedanías o pueden ser pueblos en los cuales tú al final te nombras a ti mismo alcalde. ¿Esto cómo va?
Bueno, sí que es verdad que pedimos, cuando se está vendiendo este tipo de edificaciones, se pide un proyecto, se pide esa idea que se va a ejercer ahí, para que nosotros también podamos encaminar a estas personas que van a comprar un pueblo entero, porque un pueblo entero tiene también cosas privativas, cosas públicas, y no es todo se puede comprar. Entonces, por eso tenemos que tener ese proyecto, para que nosotros posteriormente se vaya al ayuntamiento y qué servicios le va a dar al pueblo. Acordaros que hay pueblos que no hayan vivido hace 50 años. Entonces, tenemos que dar servicio de alumbrado, alcantarillado, el bueno accesos a los pueblos, etcétera.
Viendo lo que cuestan los pisos, haces cuentas y dices, si son 12 casas, por ejemplo, entre unos cuantos amigos nos vamos allí y repoblamos un pueblo.
El despoblamiento rural ahora está en boca de todos, pero nosotros llevamos mucho tiempo en aldeasabandonadas.com. Este proyecto, cuando se hizo con una idea de que realmente gente, pues bueno, con buenas ideas, acordaros también esas cooperativas, acordaros que todo el mundo cuando emigró en su época, cuando eran niños, con sus padres a grandes ciudades, también quieren regresar. También tenemos el cliente extranjero, pero sí que es verdad que ahora casi un 30% de nacional está comprando.
Por ejemplo, en Burgos tenéis dos aldeas abandonadas. ¿Hay algún lugar de España donde realmente las casas estén, o los pueblos, más abandonados que otros?
Soria también es una zona bastante olvidada. Soria es una provincia con mucha riqueza, con mucha extensión de terreno. Tenemos Teruel. Teruel también ahora, por lo menos, le estamos dando un poquito de que se conozca Teruel, que se conozca esas zonas más despobladas, ¿no?, donde hay más emigración. Tenemos otras partes de España, también León, Galicia, Asturias, otra parte también. Es prácticamente gente que vivía en lo rural, de la agricultura. Quiere decir que la segunda o la tercera generación, esta gente ya no ha querido quedarse en esos pueblos o en esas aldeas para volver a retomar esa vida en esos pueblos. Esos ayuntamientos que también necesitan también ese apoyo de esa gente, que se empadrone, que busquen actividades, que busquen nuevas iniciativas, ideas, y que les aporten también, pues que prácticamente que no se cierren, pues locales, ¿no?, escuelas, que el médico local no se vaya, porque ¿cuánta gente mayor no se quiere ir a la gran ciudad? ¿Quiere estar allí en una aldea? Pues claro, tenemos que arropar a esa gente. Y claro, con actividades.
¿Cuántas veces te han dado ganas de decir, yo me quedo aquí y no me vuelvo a ningún sitio, porque qué bonito es este sitio?
Mira, yo el primer ejemplo que he hecho es comprarme una casita en una aldea. Para yo, cuando el cliente me llame, que sepa lo que es vivir en una aldea, que la gente, como la gente está ahí apoyándote, que no tengan miedo.
¿Dónde tienes tú el tuyo, la tuya?
Yo la tengo en la parte de Galicia.
Qué bonito.
Sí, en la parte de Galicia. Es una aldea prácticamente en el pueblo, que allí tenemos animales, tenemos prácticamente huerto, tenemos lo más bonito de la naturaleza, que es la tierra, que de ahí vivimos todos.
Pues Elira Fafián, muchísimas gracias por habernos guiado por esa España abandonada, pero que podía repoblarse a través de esos pueblos comprados por gente que quiere regresar al origen. Muchas gracias, un abrazo.
A vosotros.
No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
Antaño la cantaba Lucho Gatica.
Sí,
también los Panchos. Solo so con Edigor. Pero estos son Taburete. Y es que el reloj no para, no se detiene, y va avanzando a lo largo del tiempo, de las eras, de las décadas, de los siglos. Pero, ¿me dices la hora, por favor, Carlos?
Pues fíjate, son las 12 y 36 minutos.
Se nota que has visto un reloj digital, porque si no hubieras dicho la 1 menos 20
25.
Pasadas.
La 1 menos 25.
25 pasadas.
Pero tengo reloj también analógico, ¿eh?
Sí, señor, tiene reloj analógico, además muy chulo. Igual que yo también tengo reloj. Decimos esto porque hace un año, fíjate, retiraron los relojes analógicos en los colegios británicos. Y es porque no los entendían los chavales. Yo recuerdo que nosotros aprendíamos a entender a dar la hora en infantil. Allí, en primero de GB, por ahí,
sí.
Incluso antes, en parvulitos. Y esperabas con ilusión el reloj que te iban a regalar en la primera comunión, que era el regalo típico.
¡Oh, qué gran regalo!
Y que te decían además...
Que te hacía mayor ya.
Quien te había regalado, el padrino o la madrina, te decía, ¿qué hora es? Y tú decías todo orgulloso la hora, que ese día te pasabas diciendo la hora cada cinco minutos.
Exactamente. Y si bueno, no, mamá, pregúntame la hora.
¿Te acuerdas cuando se llamaba por teléfono? Yo no sé si se sigue haciendo esto. Que llamabas por teléfono a un número y te salía la hora. Por ejemplo, te decían 12 horas, 37 minutos, 42 segundos. 12 horas, 37 minutos, 46 segundos.
Sí.
¿Eh? ¿Te acuerdas? Bueno, pues parece una broma, pero no lo es. Muchos niños y adolescentes actuales pertenecientes a la generación Z no saben leer un reloj. De hecho, no lo llevan. Hace un rato hemos tenido aquí una visita en COPE de chavales y les hemos preguntado cuántos tenían reloj digital y cuántos tenían analógico.
Una chica tenía un reloj
de pulsera y el resto lo miraban en el móvil. Bueno, pues Iván Alonso es nuestro corresponsal en Londres de COPE y ya después de que las cabinas telefónicas están peligrando allí, ya que los relojes analógicos también, estamos desesperados. Iván, ¿tú qué reloj tienes?
Yo tengo, buenos días a los dos, tengo un reloj analógico, pero que tengo que reconocer que no uso mucho.
No, o sea, no lo llevas puesto.
Lo tienes guardado.
Lo tengo guardado porque suelo mirar la hora en el móvil. Y ya, os tengo que decir que vosotros hablabais de que el reloj era el principal regalo cuando hacíais la comunión. No, ya nuestra generación ya eran las Game Boys y las consolas pequeñitas.
Claro,
o sea que
claro.
Ya cambió ya incluso hace. Ya no la generación Z, la nuestra, ¿no? La de los ¿cómo se llama nuestra generación? La de los treintañeros.
Sí, la de los sinvergüenzas que me recuerdan la edad que tengo.
No, que no me acuerdo. Es porque no me acuerdo el nombre. No quiero.
Sí. De todas formas, Iván, has dado ahí con... Has dado bien en la diana porque claro, es que esto es un concepto generacional. Pero nos ha llamado la atención, te hemos llamado y has dicho... la noticia está saliendo estos días en diferentes medios aquí en España, pero tú has dicho, no, que esto viene de viejo ya desde hace un año, que están quitando los relojes porque los chavales de 16, 17 años no sabían leer lo de la agujita grande y la agujita pequeña.
Sí, además viene de más atrás. De hace un año ya fueron cuando los colegios, porque aquí la secundaria está dividida en dos, está dividida entre antes de 16 años y 17, 18, más o menos como en España, pero hay varios bloques. Entonces, primero, hace ya años, fueron los estudiantes de 15, 16 años los que se quejan, como decíais, de que no entendían el reloj puesto en la pared, en el que están todas las clases, y entonces se quejaban de que no sabían a qué hora terminar, o sobre todo en los exámenes, que era la duda que más tenían, que preguntaban a los profesores que cuánto les quedaba para terminar, porque no sabían interpretar en esos relojes el tiempo que les faltaba para tener que entregar ese examen. Luego se unieron los 17 y 18 años, que tampoco los habían interpretado. Entonces, ¿qué decidieron los colegios británicos? Pues retirarlo o cambiarlo por un reloj digital, que es lo que han hecho la mayoría de ellos, pero lo que pasa es que estos días ha salido a la luz, y lo contabais vosotros, ha salido más en los medios españoles, porque se han reunido, por así decirlo, una especie de conferencia de profesores, uh-huh. con alumnos y demás, y entonces ahí se ha puesto en evidencia, porque lo han compartido muchos maestros, las experiencias con esos alumnos, porque no es una regla general, por así decirlo, que todo Reino Unido ha cambiado los relojes, depende del colegio, hay colegios que lo seguirán manteniendo y demás, pero se ha puesto de manifiesto en esta conferencia todos los maestros que dicen que les pasa a menudo y casi siempre, sobre todo con las nuevas generaciones, como decíais. Entonces, echan la culpa, por supuesto, a las nuevas tecnologías, lo decís vosotros también. Ya no saben interpretar un reloj, pero es que ya no saben, muchas veces dicen, hay un estudio también de una fundación pública, dicen que ya no saben, les cuesta más cómo sostener lápices o bolis en las escuelas, porque están tan acostumbrados a en casa ya no dibujar, sino hacerlo todo con las tablets, con los móviles, con los ordenadores, que ya la capacidad cognitiva de aprender a dibujar y demás les cuesta. Entonces las clases, por así decirlo, de plástica son muy diferentes a las que eran antes.
Fíjate, es curioso. Estaba pensando que, claro, ¿cómo van a saber si va a haber prórroga en el Brexit o no? Si resulta que no saben leer el reloj de estos.
Se ha llegado a su hora.
Se ha llegado a su hora. Oye,
el Parlamento sigue el reloj todavía analógico.
Claro, no sé estaba si yo pensando, vez. El Big Ben, por ejemplo, obviamente...
Lo van a tener que cambiar, claro. Ahora está en obras. Igual cuando se acaben los andamios y demás, que sabes que está andamiado, sí. Y va a estar un par de años más, igual es un reloj digital cuando los quiten. ¿Quién
pues
sabe?
Mira, es curioso porque nosotros, Carlos, ahora me va a decir que sí, así. Cuando estudiábamos inglés en el colegio, te enseñaban las horas con un reloj agujas claro en el que aprendías aquello de half past five.
A quarter to.
Bueno, pues mira, cómo ha cambiado la película en este caso. Pues, señor Iván Alonso, que ahí es una hora menos, por cierto. Lo digo por las agujitas, para que no te líes, ¿eh?
Lo miro en el móvil. Lo miro en el móvil.
Un abrazo grande.
Un abrazo a los dos, grande.
Hasta luego. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahí es cuando te dices yo, me estoy haciendo muy viejo o algo pasa, porque esto... También es verdad que nosotros no sabemos leer relojes de arena ni de sol.
Bueno, déjate, ¿eh? Déjate.
¿Tú sabes?
Sí, hombre, perdóname, o sea...
Perdón.
Incluso construir un reloj de sol.
Perdón.
También lo hice en el colegio.
Perdón, Fran de la jungla, perdona, ¿bueno? Perdona, superviviente. Bueno, en fin, unos buenos consejos y enseguida volvemos porque queremos escuchar tus voces, las que habéis dejado en el WhatsApp del programa y en el contestador automático de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recuerda el WhatsApp del programa 600 99 13 14 y el contestador automático 91 5 22 33 79.
Bueno, hoy tocaba Torrijas.
Sí.
Torrijas, madre mía.
Que yo he dicho que en mi tierra se llaman tostadas.
Tostadas.
Ya me ha aclarado Goyo que es por la influencia francesa.
Yo ya sabes que soy un profesional comiéndolas, un aprendiz haciéndolas.
Ah, pues bueno.
Lo dejo ahí.
¿Eh? Yo me quedo en la primera parte.
Bueno, torrijas como las de mi... Pues no hay ninguna.
Hola, buenos días. Soy Irene. Mira, yo la mejor torrija que he comido eran las que hacía mi suegra, que en paz descanse. Y ella me enseñó y las hacía con vino blanco, pero no mojadito, sino bien, bien empapadito el pan. Luego lo dejaba que escurrir, o sea, escurrir para que soltara el exceso. Y luego ya lo pasaba por su huevo, lo freía. La miel no se la echaba por encima, sino que le daba un hervor. Y eso es, vamos, un bocado de cardenal. Gracias, un besito.
Otro para usted, señora, claro que sí. Y sí, además, sí. Qué rico suena, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y luego estoy pensando en las variaciones que hay en la torrija, porque claro, puede ser... con crema, puede ser con pan, pero dentro del pan también hay variaciones.
Claro, aquí hay muchísimos debates. Mira, el primero, John. ¿Leche o vino?
Hola, buenos días. Soy Rafael de Málaga. Mira, las torrijas las hago de vino y de leche, pero me gustan más las de vinos y aquí se hacen mucho con vinos, pero vinos de Málaga, vino dulce, con el Málaga dulce. Antes yo le vendía el vino a La Canasta, que hace unas torrijas estupendas, el vino Málaga Dulce de la bodega Gomara. Ahora ya la está comprando de bodegas Quitapenas, el Málaga Dulce de bodegas Quitapenas, porque Gomara la cerraron. Bueno, un saludo.
Saludo. Yo me he tomado de estas de Málaga Dulce.
Sí, ¿no?
Muy rico, sí.
Te da una alegría. Yo no las he probado, pero te da una alegría la torrija,
incluso
¿no?
Me las han flambeado a veces también.
Eso ya estamos hablando de nueva cocina.
Y además, como era jovencito, decía yo, uy, esto es como de mayores.
Bueno, vamos con otro de los debates, John, que se suscitan, ¿sí? Y es con el tipo de pan. Fíjate, estas no las había oído nunca, ni las he probado, pero no suena mal.
Carlos, buenos días. Te digo que estáis hablando de las torrijas. Y en mi casa, mi madre y mi abuela siempre las hacían con mona en vez de con pan. Por supuesto, con mona del día anterior o de dos días. Y están riquísimas. Probarlas.
Supongo que se refiere a la mona de Pascua, el tipo bollito que es como un suizo, ¿no?
Eso me imaginaba yo.
Una cosa así. Bueno, pues seguimos con el pan.
La mona de Tarzán.
Seguimos con el pan, porque ¿a ti te gustan las torrijas con el pan de molde?
Con el pan de molde, me gusta. No, yo soy más del otro pan.
Ay, yo también.
Las torrijas, mi madre las hace con leche, pero también con vino. Málaga Virgen utiliza el pan de este gordito de sándwich, de molde, pero salen que quitan el hipo. Pero curiosamente yo he tardado pues más de 40 años en probarlas, nunca las he querido y de repente me dio por probarlas y ahora, vamos, es que es un manjar y es una receta buenísima.
A mí no me acaban de convencer.
Puede ser que sean muy blanditas, muy jugosas.
Porque quedan,
quedarán más blanditas.
Excesivamente
claro,
blanditas.
Claro, pero puedes poner dos capas y así te va para arriba.
Bueno, ya claro, entonces haces ahí varios pisos, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Bueno, pues casi volvemos, John, a la casilla de salida. ¿Quién ha hecho las mejores torrijas que usted haya probado nunca?
Ay, aquí desde Madrid, con un catarro, a lo que vamos, torrijas. Las torrijas las que hace mi Pili, mi señora Pilar. Increíbles, jugosas, tiernas, dulceditas sin pasarse, en su punto. Sin leche, canela, ni vino, ni miel, ni nada. ¿Entonces? Pan a la sartén y aceitito en su justa medida y, con, como digo, con su azuquita. Esto yo no lo puedo decir a mi madre porque entonces se me cae todo el andamio encima. Pero vamos, como las de mi pili, ninguna. No les invito porque no les conozco. Pero si pudiera, comparábamos.
Pues muchas gracias.
Pues ya nos conocemos.
La voluntad, claro, tome en cuenta.
Señor del Costipao, los dos han muerto de hambre aquí. Ya está.
Y estamos muy dispuestos a probar esas torrijas maravillosas de mi pili. Bueno, las cantidades es otra cuestión importante. Dos barras, tres, John, quizás cuatro, señora.
Buenos días, Herrera. Aquí estoy con tres barras, casi cuatro barras cortadas para empezar a hacer las torrijas en Cuenca. Yo las hago. Las dejo un poco que se oren, las mojo en leche primero, después en huevo, las frío bien, que estén doraditas, y lo paso en azúcar con canela. Y después las remojo con Resoli. Y están que te mueres. Cuando quieras te pasas otra vez por Cuenca y te llevo unas.
¡Hala! Vamos.
Vamos. Yo ahora mismo,
de torrija en torrija.
Ahora mismo voy a salirme a comer una.
¡Buf! ¿Sí?
No, ahora no. Me lo voy a guardar para después de comer.
Venga, y otra clave que vamos a desvelar. El tiempo que se sumerge el pan en la leche o el vino. Bueno, se ha llegado a decir en la fosforera que 10 minutos. ¿10 minutos?
Buenos días, señores. Vamos a ver, para este señor que acaba de decir la receta de las torrijas, uno de los que están ahí sentados, que ha dicho que las mete 10 minutos en la leche. Pues mire usted, si mete usted el pan en 10 minutos en la leche, desaparece.
Claro.
Eso está muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. El pan se moja y se remoja vuelta y vuelta un poco más. Es que si no, se desaparece el pan. 10 minutos es muchísimo, ¿eh?
Claro que sí. Claro. Yo estoy con este señor.
Yo también.
10 minutos,
hombre,
es muchísimo.
Por muy seco que esté el pan, pero me parece mucho, no sé.
En fin, venga, vamos a resumir.
Referente al tema de las torrijas, vamos a ver. Torrija, borrachera que pillas en fiestas. Cirio, el que te monta tu mujer después de pillar una torrija. Y profesión de silencio, entrada silenciosa a tu casa para evitar que tu mujer te monte el cirio después de pillar una torrija. ¡Buenos días!
¡Qué punto! Buenos días, claro. ¡Qué punto tan final!
Ha resumido perfectamente este momento.
Herrera en COPE.
La mañana.